La seguridad del Estado podría estar buscando una nueva condena para el preso político Iván Amaro. Médicos cubanos exigen que Cuba anule los castigos a los que abandonan misiones en el extranjero. El Pentágono afirma que las fuerzas militares de Estados Unidos permanecerán en Irak el tiempo que sea necesario. Vecinos de ciudad fronteriza en Brasil agreden a venezolanos que huyen de su país. Miles de nicaragüenses volvieron a demandar la salida del presidente Daniel Ortega y atacan a tiros la embajada de Estados Unidos en la capital de Turquía.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Radio Martí Noticias a las 6 ya está en el aire. Comenzamos a partir de ahora el recorrido habitual en cuanto a la información sobre Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la producción, Maite Rodríguez. Les hablamos, o les estaremos informando, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. La seguridad del Estado podría estar buscando una nueva condena para el preso político Iván Amaro. Esto fue lo que dijo Adisneidis Ortiz, esposa del prisionero, a nuestra colega Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado quiere alargar la prisión del preso político Iván Amaro Hidalgo y para ello lo hostiga a través de las autoridades penitenciarias, denunció la esposa del opositor Adisneidis Ortiz desde Jovellanos.
El jefe del campamento, Junior Martínez Ramón, le dijo a los jefes de brigada que le buscaran problemas para más años de condena. Se lo han dicho a Iván.
Según Ortiz, a su esposo, quien se encuentra en la cárcel de Aguica, en Matanzas, las autoridades del penal le suspendieron un pase que le correspondía el pasado viernes, además de hacerlo objeto de provocaciones por parte de otros reclusos que a cambio de beneficios se prestan para molestar al preso político.
Hay un preso que quiere hacerle con esto.
Iván Amaro Hidalgo fue condenado a 3 años de prisión por atentado luego de que el 13 de agosto de 2016 vistiera un pullover que decía democracia hacia sí, dictadura no, y abajo quien tú sabes. Al menos 5 presos políticos son matanceros. 2, Iván Amaro Hidalgo y Lázaro Díaz Sánchez pertenecen al Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Otros 2, Daniel Santovenia y Humberto del Real Suárez, cumplen 30 años de condena por actividades contra la seguridad del Estado. Y Abdel Kader Jalí Santos Suárez cumple 5 años por propaganda enemiga. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y médicos cubanos que desertaron en misiones en el extranjero demandaron en la ciudad de Miami que Cuba ponga fin a una ley que los castiga a no regresar a la isla en 8 años. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El gobierno cubano pudiera estar enfrentando una demanda muy pronto por violar los derechos de médicos que abandonaron sus misiones internacionales y que ahora no se les permite regresar a la isla durante 8 años, según señaló Anarela O'Mahony, organizadora de esta iniciativa.
Ningún abogado, incluso Larixa Diversen de Cubalex, lo ha dicho, que esa ley no está publicada en ninguna parte y, por tanto, no se considera de conocimiento general. Nadie ha tenido acceso a ella. En estos momentos tenemos representación legal de un equipo internacional que se llama Guernica 37. Ellos tienen oficinas en Londres, en Madrid y en Chicago y en otros lugares también del mundo.
Los médicos eximen que salieron engañados de Cuba, que no se les paga lo prometido y que los obligan hasta a participar en las elecciones en otros países. Y al no dejarlos regresar, muchos han perdido el contacto hasta con sus hijos, a los que dicen el régimen mantiene como rehenes.
En el grupo somos 13.000, pero solo en los últimos 6 años, más de 6.000 médicos y profesionales han abandonado contratos laborales en el extranjero. Esas son las datos oficiales publicados por la prensa oficial cubana.
El grupo está enfrascado inicialmente en la recolección de fondos.
Tenemos una campaña en una plataforma en línea que se llama Crowd Justice. En este momento nos proponemos recaudar 25.000, pero hasta el momento se ha recaudado alrededor de 2.000 aproximadamente.
La plataforma para donaciones es Crowd Justice. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Conscientes de que los espacios públicos abiertos por el régimen cubano para debatir la propuesta de una nueva constitución no admiten opiniones libres, activistas residentes en La Habana apelan a diferentes vías para exponer sus puntos de vista. Idolidia Darias recogió opiniones al respecto.
Activistas de diferentes grupos opositores han iniciado de manera independiente debates para expresar sus puntos de vista al respecto. Estado de Sats recogió las opiniones del artista Boris González Arena, quien llamó la atención sobre lo que plantea la Constitución con relación a la hegemonía del Partido Comunista.
Nosotros vemos el mantenimiento del artículo 5 y de la hegemonía del Partido Comunista, además más definido como su carácter único por una serie de cosas, es un acto de violencia. Tú no puedes decretar constitucionalmente que hay una excepcionalidad en algo que es ajeno al ciudadano, al ejercicio soberano de los derechos generales, etcétera, es extraordinario. Entonces, desde el momento que tú quieres que eso sea extraordinario, supone que cuando deje de ser extraordinario lo vas a mantener por la fuerza. Y eso es lo que anula absolutamente cualquier cantidad de artículos, de incisos y de capítulos que tú dediques a los derechos y a las garantías ciudadanas.
De igual manera, Estado de Sats conversó con Fernando Damaso, analista político y escritor.
Esto es un proyecto que responde a los intereses del Partido Único.
Por su parte, el ingeniero Pedro Acosta alertó sobre los peligros del artículo 3 de la Constitución.
Solamente el artículo 224, que pone una limitación a la discusión a la parte del socialismo, ya eso anula de por sí todo lo democrático que pudiera tener la Constitución. Además, está incitando que eso se mantiene, que es el artículo 3 que dice que el pueblo puede acudir a cualquier medio para defenderse contra aquellos que pretendan, que piensen derrotar el sistema. Eso es paramilitarismo civil, eso es violencia incitada y legalizada en la Constitución.
A través de Facebook Live, la activista Ileana Hernández, realizadora del Ente Cubano, se refirió al peligro que significa para los cubanos aprobar la Constitución.
Votar sí es condenar al pueblo cubano a más esclavitud de los que estamos.
Idolidia Darias en Radio Martí.
A partir del 4 de septiembre, Televisión Martí va a transmitir una nueva programación. Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, hizo el anuncio.
Estimados compatriotas, tengo el gusto de anunciarle de nuevas cosas que estarán pasando en Televisión Martí. Ustedes las pidieron. Por eso, a partir del 4 de septiembre, tendremos nueva programación en Televisión Martí. Y esto es solo el comienzo. El 4 de septiembre, como ya ustedes lo saben, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 6, una hora del noticiero Televisión Martí. La actualidad de Cuba cubierta en todo momento y en todo lugar. Y el mundo, además del estado del tiempo y los deportes. Ese 4 de septiembre comenzamos un nuevo programa en profundidad a las 8 de la noche. Un debate, un análisis, una presentación de los temas más importantes del día, del mundo y del momento. Y a las 10 de la noche, el noticiero Televisión Martí, edición resumen. Lo que ha pasado en la tarde, lo que está pasando en la noche y lo que pasará mañana. Hay más, habrá más, pero a partir de este momento les estoy invitando a que se unan a nosotros en la nueva Televisión Martí. A partir del 4 de septiembre comienza nuestra nueva programación.
Y desde La Habana, la opositora cubana Marta Beatriz Roque alertó a la Unión Europea de que la política del régimen seguirá sin estar alineada a los acuerdos internacionales de los que es signatario, aunque se reforme la Constitución.
Para Roque, esto implica que no habrá mejorías a partir de la ley de las condiciones de vida y los derechos sociales del cubano.
También recalcó que los derechos del pueblo no estarán garantizados por la ley de leyes, ya que no existe otra opción que no sea el socialismo.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Son las 6:11 minutos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, celebró el domingo, ayer, el Día Mundial Humanitario y dijo que admiraba mucho a los trabajadores que arriesgan sus vidas para ayudar a otros.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también emitió un comunicado al respecto. Dijo que esta jornada le hace recordar al mundo que hay una gran variedad de crisis humanitarias que deben ser resueltas por la comunidad internacional.
Por otra parte, el Pentágono indicó que las fuerzas militares de Estados Unidos permanecerán en Irak el tiempo que sea necesario. La coalición internacional, que cuenta con apoyo estadounidense, tiene la meta de estabilizar las regiones iraquíes que estaban bajo el control del grupo Estado Islámico.
Y el fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, ha recomendado una sanción de hasta 6 meses de cárcel para George Papadopoulos, un ex empleado de la campaña de Donald Trump, que mintió al equipo que investiga la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año 2016.
Mueller explicó que el gobierno no tiene una opinión fija sobre la sentencia, pero recomienda una condena de 0 a 6 meses de privación de libertad.
Papadopoulos se declaró culpable en octubre del año pasado. Su sentencia será anunciada en septiembre.
Bien, amigos, son las 6:12 minutos. Nos adentramos ahora en el acontecer que tiene que ver con América Latina y la situación que afrontan refugiados venezolanos, concretamente en la frontera con Brasil. Vecinos de la ciudad brasileña de Pacaraima atacaron campamentos de inmigrantes venezolanos y el gobierno de Brasil está evaluando la situación en la frontera, incluso ha ordenado el envío del ejército a la zona. Tenemos detalles en este reporte de la agencia France Press.
Habitantes de la ciudad brasileña de Pacaraima atacaron el sábado campamentos de inmigrantes venezolanos. Por los hechos, el presidente de Brasil, Michel Temer, convocó el domingo a una reunión de emergencia para evaluar la situación en la frontera con Venezuela, donde han aumentado las tensiones regionales por la inmigración. Aparentemente, el incidente entre venezolanos y brasileños comenzó cuando un conocido comerciante fue asaltado y herido presuntamente por uno de los inmigrantes de Venezuela. Luego, decenas de residentes del poblado atacaron los dos principales campamentos improvisados de los venezolanos y quemaron sus pertenencias. Los migrantes han intensificado su presencia en Pacaraima, la pequeña ciudad brasileña vecina de Santa Elena de Guairén, en Venezuela, a causa de la crisis que se vive en el país gobernado por Nicolás Maduro. La Cancillería venezolana pidió a Brasil que proteja a sus ciudadanos y sus pertenencias. Tras el incidente, un portavoz de la Fuerza de Tarea brasileña confirmó que cerca de 1.200 migrantes venezolanos regresaron a su país entre el sábado y el domingo. El Ministerio de Seguridad Pública de Brasil anunció la víspera que el lunes reforzará con 60 hombres las tropas ya presentes en Pacaraima. El gobierno del estado de Roraima pidió que se cierre temporalmente la frontera porque las autoridades están desbordadas, especialmente en la capital, Boa Vista, y pidió a Brasilia refuerzos para enfrentar el aumento de la criminalidad.
Entre tanto, en Perú las autoridades han tomado medidas en relación con el ingreso de venezolanos, igual que lo hicieron los ecuatorianos. Ahora los venezolanos que entren en Perú entre este día y el 31 de octubre podrán solicitar en un plazo de 6 meses el permiso temporal de permanencia. Con esta medida, el gobierno redujo en 6 meses el plazo para solicitar este permiso.
Entre los requisitos para obtener el permiso temporal que les permite trabajar y tener acceso a salud y educación públicas está no tener antecedentes penales ni judiciales.
Bueno, el éxodo de venezolanos es de preocupación en varios países de la región. El sábado de la semana pasada, Perú registró una cifra récord. Entraron 5.100 venezolanos en un solo día. Otro problema es que los emigrantes venezolanos no tienen las vacunas necesarias para evitar el brote de ciertas enfermedades.
Y de la situación que afrontan refugiados venezolanos en las fronteras con Brasil, con Colombia, con Ecuador, vamos a Nicaragua. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, anunció que se avecinan más sanciones para el régimen de Daniel Ortega.
El objetivo sería que cambie el sistema de opresión que existe hoy en día en Nicaragua, dijo Trujillo al diario La Prensa, tras recalcar que las cosas no pueden seguir así.
Trujillo también dijo que desea la reinstalación del diálogo nacional, tarea que persigue el grupo de trabajo de la OEA para Nicaragua. Estados Unidos integra ese grupo, creado el 9 de agosto en la OEA con el voto de 20 de los 35 países miembros.
El embajador estadounidense añadió que el grupo de trabajo, aunque es rechazado por Daniel Ortega, realizará varias reuniones con la sociedad civil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer de cerca la realidad que se vive en Nicaragua.
Y continuando en el tema, miles de nicaragüenses se manifestaron este fin de semana para demandar la salida del mandatario Daniel Ortega. La marcha se llamó Nada está normal. Más detalles en este reportaje de la Agencia Francesa de Prensa.
Miles de nicaragüenses se manifestaron el sábado en la capital para demandar la salida del presidente Daniel Ortega y el cese de la represión y encarcelamiento de opositores. Desde hace 4 meses, las protestas dejan 300 muertos.
Pues que sea más sensible con nuestro pueblo y que sigan nuestras peticiones, que se vayan. O queremos por lo menos las elecciones libres.
La manifestación fue convocada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Las protestas estallaron el 18 de abril contra una fallida reforma al Seguro Social. Tras la represión a los manifestantes, comenzaron movilizaciones opositoras al gobierno. En julio, las fuerzas de seguridad recuperaron a la fuerza el control de las ciudades y carreteras tomadas por manifestantes y comenzó la persecución contra opositores. Miles de personas emigran a otros países por temor a ser arrestados y procesados, acusados de terrorismo por participar en las protestas. El sábado también hubo una marcha de miles de seguidores del partido de gobierno sandinista, en la que entregaron una carta dirigida al presidente pidiendo castigo a los manifestantes antigubernamentales.
Pidiendo justicia y reparación para los familiares que fueron afectados por los terroristas, golpistas, los que intentaron destruir nuestro país, pero que definitivamente el pueblo de Nicaragua, nosotros, nos estamos encargando de aplastarlo.
El gobierno reconoce 198 muertos en las protestas. El presidente Daniel Ortega acusa a los opositores de formar parte de un plan golpista financiado por Estados Unidos y asegura que el país ha vuelto a la normalidad.
Por otra parte, el presidente colombiano Iván Duque lamentó la muerte del periodista Mauricio Orjuela y dijo que los organismos de control comenzaron a investigar el caso para establecer si hubo negligencia hospitalaria.
El jefe de Estado colombiano señaló que al parecer hubo una muy mala atención en el servicio de salud y agregó que eso pudo haber traído esa consecuencia.
El periodista falleció el sábado en una clínica de Bogotá debido a complicaciones de salud por causa de una apendicitis que se convirtió en peritonitis.
Orjuela fue fundador del portal Meta Económica, trabajó en la Radio Nacional de Colombia y era periodista del Ministerio de Agricultura.
Y en Argentina, cientos de personas se congregaron el fin de semana en el centro de Buenos Aires en un evento para darse de baja de la Iglesia Católica y reivindicar que las creencias religiosas no deben seguir marcando la vida política del país.
La manifestación fue organizada tras la decisión del Senado de rechazar la legalización del aborto.
En el evento titulado Apostasía Colectiva 18, se invitó a la gente a renunciar a la afiliación religiosa mediante un formulario que será entregado a la Conferencia Episcopal.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Son las 6:20 minutos. Llega el momento de conocer detalles acerca del pronóstico del tiempo. ¿Cómo comenzamos la semana? Lázaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Martinecito. Saludos para Ivette y Joan y por allá por el Campo Corto, Teudi y Maite. Bueno, Martinecito, con la desaparición de la tormenta tropical Ernesto en el curso del fin de semana, las aguas del Atlántico y el Caribe pudieron disfrutar de un plácido fin de semana. Y ahora en las pantallas de la computadora del Centro Huracanes de Miami aparece una nota muy tranquilizante. No se espera el desarrollo de ningún sistema ciclónico en las próximas 48 horas. De manera que a disfrutar de buen tiempo. Para Cuba tendremos poca nubosidad esta mañana y en la tarde. Algunos chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Mayabeque hasta Santi Espíritus. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, pero en la tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Son las 6:21 minutos. Vamos ahora a otras noticias. Una caseta de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en la capital de Turquía fue atacada hoy con varios disparos hechos desde un auto en movimiento, pero no se han reportado víctimas.
El portavoz de la embajada, David Gaynor, dio las gracias a la policía por su rápida respuesta y afirmó que no hubo víctimas.
El incidente tuvo lugar en un momento de grandes tensiones diplomáticas entre Ankara y Washington por la detención de un pastor protestante estadounidense en Turquía hace 2 años.
2 millones de musulmanes comenzaron ayer la peregrinación anual a la ciudad santa de la Meca, según estimados son por los 2 millones.
La Autoridad Saudí para las Estadísticas anunciará este lunes la cifra definitiva de personas que participan este año en la peregrinación que los musulmanes intentan hacer al menos una vez en su vida.
Más de 192 mil personas de 19 instituciones gubernamentales trabajan para ofrecer 136 servicios diferentes a los peregrinos.
Además, el Ministerio Saudí del Interior ha desplegado a 100.000 agentes y ha asegurado que está preparado para aumentar ese número si la situación lo requiere.
Por otra parte, Kofi Annan, uno de los diplomáticos más famosos del mundo y un símbolo carismático de las Naciones Unidas, que ascendió hasta convertirse en el primer secretario general africano de raza negra, falleció el sábado a los 80 años.
Su fundación anunció que el deceso ocurrió en Suiza a causa de una enfermedad.
La fundación agregó que dondequiera que hubiera sufrimiento o necesidad, Kofi Annan extendió la mano y tuvo un impacto en muchas personas con su profunda compasión y empatía.
Annan pasó prácticamente toda su carrera como funcionario de Naciones Unidas. Cumplió 2 mandatos como secretario general de la ONU de 1997 a 2006. En 2001, él y la ONU fueron galardonados conjuntamente con el Premio Nobel de la Paz.
Son las 6 de la mañana con 23 minutos y múltiples terremotos, incluido uno de magnitud 6,9, golpearon el domingo la isla de Lombok en Indonesia. La agencia francesa de prensa envió el siguiente reportaje.
Múltiples sismos, incluido uno de 6,9, golpearon el domingo la isla de Lombok de Indonesia.
Tres temblores significativos fueron registrados. Primero uno de 6,3 antes del mediodía. Casi 12 horas después, un sismo de 6,9 azotó la zona y una réplica de 5,9 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los habitantes afirmaron que se sintieron movimientos con fuerza en el este de la isla, que provocaron pánico en algunas personas que huyeron de sus casas. De momento no se informó de víctimas. El 5 de agosto, otro temblor de 6,9 mató a más de 460 personas y destruyó miles de viviendas y otros edificios en Lombok. Las personas viven aterrorizadas por las réplicas que no terminan. Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas e islotes, se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica.
Investigadores de la Universidad de York, en Canadá, tratan de determinar la causa por la cual un insecto como el abejorro está en riesgo de desaparecer. Miguel Ángel Rivera informa.
Una vez común en el sur de Ontario y Quebec, el abejorro de bandas amarillas está en peligro de extinción. Los investigadores de la Universidad de York en Toronto quieren saber por qué. Han secuenciado su genoma, la primera vez que esto se hace para una especie de abeja en riesgo.
Estamos tratando de usar el genoma para jugar al detective, para obtener algunas pistas sobre por qué la especie está disminuyendo. Así que tomamos una reina y usamos esta nueva tecnología de secuenciación que nos da largos tramos de ADN para secuenciar y ensamblar la referencia genómica para Bombus terricola, el abejorro de bandas amarillas.
Los estudios iniciales de su genoma sugieren que la endogamia y la enfermedad pueden estar causando que los números de las abejas caigan en picada. Una teoría es que la enfermedad se ha propagado a partir de abejorros administrados, utilizados en invernaderos.
Si esa hipótesis fuera correcta, podríamos esperar que los abejorros muestren tasas de evolución rápida en sus genes inmunes.
Los abejorros son polinizadores clave de los cultivos, pero muchas poblaciones están en declive. Los investigadores dicen que la secuenciación del genoma de otras especies de abejas podría ayudar a entender y quizás a revertir su caída en los números.
Este fin de semana en las Grandes Ligas, Kendry Morales volvió a lucirse. Y Yuli Gurriel hizo otro tanto con jonrón y tres impulsadas. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy lunes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol aquí en Estados Unidos con un total de 10 partidos, donde veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. El veterano dominicano Bartolo Colón buscará su octava victoria del año lanzando a las 10 de la noche por el equipo de los Vigilantes de Texas ante los Atléticos en la ciudad de Oakland. En los partidos de ayer domingo, el Tampa derrotó 2-0 al Boston, sin embargo, los Medias Rojas siguen como en primer lugar en el este de la Liga Americana. La novena de los Yankees le ganó 10-2 al Toronto, jonrón de Kendry Morales. Cleveland 8-0 a los Orioles de Baltimore. Yandy Díaz muy bien aquí con 2 impulsadas. San Francisco perdió ante el Cincinnati 11-4. El Pittsburgh 2-1 a los Cachorros, que sigue de líder en la división central de la Liga Nacional. El Colorado logró éxito de 4-2 ante los Bravos de Atlanta, que está en primer lugar en el este de la Liga Nacional. Washington perdió ampliamente ante los Marlins 12-1, cuarta victoria para Ureña, el dominicano. La novena de Detroit sucumbió ante el Minnesota 5-4, el equipo de los Medias Blancas 7-6 a los Reales del Kansas City, Milwaukee al San Luis 2-1, Texas a los Angelinos 4-2, Oakland perdió ante el Houston 9-4 y aquí el cubano Yulieski Gurriel disparó su octavo jonrón de la temporada. Justin Verlander llegó a 12 victorias. Finalmente Arizona le ganó 4-3 a San Diego. Arizona líder en el oeste de la Liga Nacional y los Dodgers de Los Ángeles ampliamente 12-1 a los Marineros de Seattle. Lo ganó Clayton Kershaw 6-5 y lo perdió el zurdo cubano, el guantanamero Ronnie Salías, ahora con 2 triunfos y 1 derrota este año. Los líderes en la Liga Americana, Boston, Cleveland y el Houston, y en la Nacional, Atlanta, los Cachorros de Chicago y Arizona. En boxeo, el norteamericano Brian Jennings logró uno de los triunfos más espectaculares en su carrera boxística tras levantarse de la lona en el cuarto round para derribar en 3 ocasiones en el 9º asalto y noquear al ruso Alexander Dmitrenko en combate efectuado en Atlantic City, estado norteamericano de New Jersey. Jennings ahora acumula 24 victorias con 2 derrotas con 14 knockouts. Uno de esos 2 fracasos fue ante el cubano Luis Ortiz, quien aspira a una pelea con el norteamericano Deontay Wilder, con quien perdió en marzo de este año en Brooklyn, Nueva York. Precisamente el último fin de semana en Inglaterra, Tyson Fury logró victoria y ahora se está manejando la posibilidad de un combate entre Tyson Fury y el norteamericano Deontay Wilder en Las Vegas por el título de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30 minutos. El proyecto de constitución propuesto por el régimen cubano sigue originando comentarios. Precisamente en esta segunda media hora de Radio Martí Noticias a las 6 estaremos informando sobre ello. Aquí seguimos. Teudy Giró en la asistencia técnica, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ocupándose de la producción, Maite Rodríguez. Les estaremos informando Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Familiares del preso muerto bajo custodia policial en la localidad de Placetas, en Villa Clara, han decidido demandar una investigación exhaustiva sobre este hecho. Yolanda Huerga tiene la información.
El preso muerto de una paliza bajo custodia policial en Cuba estaba esposado. Los familiares de la víctima han anunciado que no van a parar hasta que los responsables de este hecho paguen.
Es que su familia pidió la exhumación de cadáveres porque la policía, los militares aquí de la PNR siguen diciendo que ellos no son responsables, que nadie le dio golpe y que él se murió de un infarto. Su familia está exigiendo para que le vuelvan a repetir autopsia y le hagan todos los análisis correspondientes, porque todos sabemos de que no fue así. Él llegó a la policía sin golpe.
La activista Hani Corrales confirmó las marcas de las esposas y las huellas de tonfazos en la espalda de Alejandro Pupo Echemendía, quien murió el pasado 9 de agosto en la estación de policía de la ciudad de Placetas, Villa Clara. Según activistas de la localidad y familiares de la víctima, esta llegó muerta al hospital. Según su viuda, la policía tenía su cuerpo escondido en un cuarto con candado. Cuando lograron verlo, descubrieron en el cadáver las huellas de los golpes.
Sí, a él le quitaron las esposas ya en el hospital. Bueno, se le ve todas las marcas de las esposas, todo. Y él no murió en el hospital, él murió en la celda, en el soleador de ahí de la unidad. Cuando él llegó al hospital ya él venía muerto. Por eso fue que el médico dijo que él no podía hacer informe.
Pupo Echemendía, de 46 años, estaba detenido acusado de organizar carreras ilegales de caballo. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la revista Convivencia, que se edita en Pinar del Río, comentó que a pesar de las limitaciones del proyecto de constitución, es necesario aportar criterios.
En ese contexto, Convivencia dice en un editorial que una verdadera constitución debe ser inclusiva, pluralista, consensuada y democrática.
O sea, no puede excluir a ningún ciudadano dentro o fuera de Cuba, no puede discriminar por razones políticas y tiene que reconocer la diversidad de la sociedad.
Convivencia opina que tiene que haber un genuino contrato social para lograr una república donde entren todos y que para ello es necesario la participación directa o representada en la redacción del anteproyecto.
Y para que sea democrática, tiene que haber un marco jurídico que garantice un estado de derecho y el respeto a todos los derechos humanos para todas las personas.
Los cubanos descendientes de asturianos ya pueden solicitar las ayudas individuales de urgencia. Se trata de subvenciones para personas mayores de 65 años o para mayores de 18. también víctimas de violencia de género o que padezcan una invalidez permanente o una enfermedad incapacitante para el desarrollo de la vida laboral.
La cuantía máxima a conceder por persona beneficiaria en el caso de Cuba es de 150 euros.
El Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó un extracto de la resolución por lo que se aprueba la convocatoria de ayudas para asturianos y sus descendientes residentes en el exterior. El plazo para la presentación de la solicitud es hasta el 13 de septiembre de 2018.
Y volvemos con el tema del proyecto de reforma constitucional. Desde La Habana, el periodista independiente Julio Aliaga Pesán llama la atención a estos cambios propuestos por el gobierno para reformar la Constitución.
El tema de la reforma constitucional que está llevando adelante el gobierno es una actualización, más bien, más que de la visión política o social de la nación cubana, es más bien son cambios económicos, ¿no?, que ellos quieren llevar a la Constitución. Y han levantado un grupo de temas, que si lo pongo entre comillas, que pudieran ser polémicos. De hecho, en algunos medios de comunicación, sobre todo la televisión, aparecen como dos opiniones sobre el tema del matrimonio homosexual, sobre el tema del periodo de mandato, algunos temas menores, pero donde lo más importante, y ojo, por ahí donde va para mí el análisis de la actual reforma constitucional, es la mantención de los artículos 3 y 5, que habla del partido como vanguardia, el socialismo irrevocable, pero además otros temas que son importantes, como por ejemplo el tema de seguridad nacional, el tema de la participación del exilio, de los exiliados cubanos, de los migrantes cubanos en los procesos electorales cubanos, que es algo de la modernidad. O sea, el Estado-Nación actualmente no se cierne a su geografía, sino que donde quiera que haya uno de sus ciudadanos, pues puede participar. La oposición democrática está haciendo un tremendo trabajo, en este caso, alertando a la ciudadanía sobre la importancia de votar no en el referéndum, participar y decir no en el referéndum, como una forma de decirle al Partido Comunista y al gobierno de que no son suficientes los cambios que ellos están proponiendo, no son todo lo que necesita la sociedad cubana y que necesitamos más.
Los cubanos vivieron la pasada semana el sueño de una tarde de verano cuando, sin previo aviso y sin previo pago, vieron cómo la Internet entraba por primera vez en sus teléfonos móviles.
La prueba duró 11 horas, según Etexa, pero debido a la masiva respuesta de los cubanos, los servidores colapsaron en pocas horas.
Ted Henken, profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de New York y autor del blog El Yuma, expresó pesimismo sobre esta noticia y anticipa que el pueblo sentirá más frustración en el futuro cercano.
Es más de lo mismo, que cada paso que hace Cuba, paso o dos para adelante, tienen un paso para atrás, especialmente cuando tiene que ver con acceso a Internet y los medios independientes. Y bueno, lo que pasó con esta prueba que se hizo es que se hizo después de ya meses o años esperando para que los cubanos de la isla pudieran conectar a Internet. Lo interesante y lo novedoso del fenómeno fue de que fue de gratis por algunas horas durante un solo día, sin anunciar, pero mucha gente sí se conectó, pero también se probó que tienen que trabajar mucho más en la calidad de la conexión, y yo creo que va a producir más frustración, enojo, que satisfacción, porque es darle un pedazo de lo que pudiera ser acceso libre a Internet a través de un teléfono móvil, que es una cosa sin precedentes en la isla de Cuba. Tienen ya como 4 años probando a través de los puntos wifi, y ahora el cubano de a pie sabe que hay tecnología en la isla que sí les puedes conectar a través de sus teléfonos móviles. Lo que no se sabe es cuándo se va a conectar y a qué precio se va a conectar y a qué velocidad y a qué calidad. Y eso es la incógnita de este momento. Pero bueno, el cubano está esperando, está exigiendo. Vamos a ver cuándo y cómo responde el gobierno.
Insatisfacción de los cubanos ante la conectividad de Internet, insatisfacción también de una pareja británica. ¿Por qué? Contó al diario Daily Mirror que durante sus vacaciones en Cuba, las aguas residuales se filtraron dentro del hotel donde se hospedaba. Las duchas no funcionaron, los baños estaban sucios y los accesorios eléctricos colgaban de la pared.
Paul Williams y Caroline pasaron tres noches en la capital cubana después de llegar el 30 de abril antes de viajar al balneario Memorias de Varadero, que cuesta 51 libras por noche.
Luego pasaron 11 noches en el hotel, donde dicen que el personal fue grosero, la comida era mala y las paredes estaban medio pintadas para cubrir el moho.
Son las 6:39, pasamos ahora al segmento de Cuba en las redes. Hoy Idolidia Darias se refiere a ciudadanos en Antilla, Holguín, que buscan ayuda de activistas para divulgar en Facebook sucesos de esa localidad.
El activista Esber Rafael Ramírez, del Partido Cuba Independiente y Democrática en Antilla, provincia Holguín, expuso en su perfil de Facebook un vídeo y fotos de una joven madre de 30 años que decidió cocinar los alimentos de su hijo en el parque de esa localidad por no tener electricidad en el almacén donde ha vivido albergada por años.
Añuca Terrero, su local que fue dado por el gobierno por problemas de los ciclones que le afectaron, sufrió una obstrucción de la tubería muy vieja, hubo desborde de aguas albañales y ella encontró un local que estaba deshabitado, se metió en el local. Según ella, el gobierno mandó a que le cortaran la corriente y ella decidió de plantar en el centro del parque un fogón de leña y así protestar sobre la situación que estaba pasando.
Según dijo, recibió el vídeo de personas que filmaron lo que estaba ocurriendo, pero prefieren el anonimato.
Un ciudadano del pueblo la trajo a mi propia casa.
El opositor asegura que la publicación se hizo con el consentimiento de la mujer.
Debe pedir sus datos y el permiso para subir eso a Facebook.
No es la primera vez que Ramírez pone su perfil de Facebook al servicio de sus vecinos y asegura que lo hace porque cree que es importante poner al mundo lo que ocurre en su entorno.
Mostrarle al mundo por lo que los cubanos están pasando.
La publicación cuenta con varios comentarios. Sin embargo, para el activista se hace difícil poder interactuar con los foristas.
Entro por un corto tiempo. No tenemos para estar una hora para poder conversar.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
6:42, la noticia en perspectiva. Las autoridades de la empresa eléctrica de la provincia de Santi Spíritus anunciaron un incremento del consumo durante el mes de julio y concluyen que ese incremento está asociado a ilegalidades. En entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, la periodista independiente Aymara Peña explica cuáles son realmente las razones de este incremento del gasto en la energía.
¿Qué es lo que pasa, Aymara, que ha reseñado el diario Escambray? Que hay fraude en el aumento del consumo eléctrico en la provincia, específicamente en el área donde estás tú, en la capital, en Yaguajay y en Trinidad. ¿Cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo, Aymara?
Lo que yo conozco es que las empresas eléctricas le ponen un consumo a las empresas estatales, ¿no? Cierta cantidad de kilowatts, y luego que esos kilowatts terminan, pues aunque no hayan terminado el mes de trabajo, se le suspende el servicio eléctrico. Y que en varios lugares del estado, cuando ocurren estas cosas, pues de manera, digo yo, ilícita, pues conectan nuevamente el servicio y están por fuera de los kilowatts que le otorgaban, ¿no? Y comienzan a consumir entonces corriente que no está siendo contabilizada. Y me imagino que sean los fraudes que hayan detectado. También hay mucho fraude dentro de la propia empresa eléctrica y con sus funcionarios y demás de la empresa eléctrica, que son principalmente quienes cometen estos actos, de poder poner la corriente por fuera y demás. Aquí poner una instalación eléctrica para los cubanos cuando la necesitamos, a veces hay que pagarle al servicio para que te la traigan. Poner, por ejemplo, el servicio 220 en una casa, lo solicitas por los medios oficiales que existen y nunca te llega. Entonces tú tienes que pagar por fuera a la gente que anda en los carros de la empresa eléctrica casi hasta 2,000 pesos en moneda nacional para poder poner la corriente eléctrica. Y de ese tipo de fraude hay mucho. Y estos de todo el consumo, poner electricidad que no pasa a ser contada y viene por detrás, es decir, como decimos, por debajo del telón o por otra vía, existen quienes las ponen también. tendederas larguísimas, personas que han puesto corriente en lugares donde aún la empresa eléctrica no tiene contratos y demás. Y ahí pues viene la mano de toda la corrupción que existe en esa empresa. Una empresa que paga millones de pesos por limpiar, por ejemplo, sus tendidos, y al final los trabajadores que lo están limpiando no reciben ese dineral. No sé qué se hace, las empresas se los cogen. No es menos cierto que las tendederas estas que la gente ha ido poniéndose y pagando son bastante significativas también. Hay barrios insalubres, lugares donde no hay aún acceso a la corriente que las personas han buscado y se han ingeniado. En Cuba casi todos los cubanos, por los problemas que hemos tenido que afrontar durante todos estos años, nos hemos convertido también un poco en hacedores de nuestra realidad, y muchos cuando no tienen algo con qué hacerlo, pues se la inventan y buscan la manera, a veces sin una calificación, sin ninguna protección y sin nada. Las personas también ponen cables y hacen instalaciones y demás. ¿Y qué ocurre? Que no hay un control eficaz, me imagino, de este tipo de sistema, que el que cobra la luz simplemente pasa y te deje la tarifa del cobro de la corriente, no se pone a fijarte si tienes un aire acondicionado en tu casa, que lo tienes conectado directo del poste de la corriente sin haber pasado por el contador. Y demás, hay muchos fraudes y muchas cosas que viene también por el mal trabajo de la empresa eléctrica.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump denunció este domingo la investigación federal sobre la interferencia rusa en las elecciones del 2016 como macartismo en su peor momento.
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió a los comercios que no traten de aumentar los precios tras el aumento abrupto del salario mínimo que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre.
Santiago de Chile. En la capital chilena, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha advertido que Nicaragua necesita elecciones para frenar la violencia, la represión y redemocratizarse tras 4 meses de protestas. Europa.
Barcelona. Un hombre armado con un cuchillo fue abatido hoy al intentar acceder a una comisaría de una población cercana a Barcelona al grito de "Alá es grande", informaron fuentes policiales.
Moscú. Rusia ha vendido al exterior más de 7 mil millones de dólares en armamento en lo que va de año y firmado nuevos contratos por otros 9 mil millones de dólares en el mismo periodo.
Londres. Los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido podrán quedarse en el país en caso de que Londres y Bruselas no lleguen a un acuerdo sobre la salida británica de la Unión Europea. Son las 6:47. Volvemos a la información del tiempo. Lázaro Domínguez, lo tenemos de nuevo en línea telefónica. Lázaro, no quedó muy claro eso del campo corto cuando mencionaste que Teudi y Maite estaban en el campo corto. Es que es una zona muy conflictiva, los roletazos son fuertes, las líneas van a una velocidad supersónica. ¿Cómo es eso?
No, pero Teudi y Maite recogen bien, no te preocupes. Pues.
Perfecto.
Oye, Martínez, bueno, para Cuba hoy tendremos poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas cálidas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles en la mañana y en la tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte-oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana cumplirá 60 años y muchos se preguntan cómo es posible que esa tiranía que ha fusilado a miles de cubanos, que ha despojado sus propiedades a sus legítimos dueños, que ha reprimido de manera brutal a sus ciudadanos, que ha invadido a otros estados, que ha exportado el terror y la muerte a países de Latinoamérica, invadiéndolos con sus guerrillas comunistas, que ha colocado cohetes atómicos apuntando a los Estados Unidos, que planeó el acto terrorista más grande en sus consecuencias que se ha conocido jamás en América, y fue en los días de la vida en Nueva York, se calcula que hubiera dejado más de 300.000 víctimas. ¿Cómo es posible que una dictadura que ha llenado la isla con más de 200 cárceles y campos de concentración y trabajos forzados, que durante casi 60 años ha perseguido y torturado a sus opositores, creando la UMAP, un campo de concentración donde se torturaron a los homosexuales, a sacerdotes, a desafectos a la revolución, a los testigos de Jehová, y todo con un ensañamiento sin precedentes? ¿Por qué organismos internacionales han intervenido en otras dictaduras para liberarlas de la opresión, como en el caso de Panamá, Haití, República Dominicana, etcétera, etcétera? ¿Por qué con Cuba no?, se preguntan muchos. Y esa sensibilidad selectiva tiene una razón, y es la explicación del por qué países, prensa, intelectuales y gobiernos no han ofrecido al pueblo de Cuba, víctima de la más represiva de las dictaduras, el mismo apoyo que ofrecieron a otros pueblos. La respuesta es esta: porque la inmensa mayoría de los gobiernos y pueblos odian a los Estados Unidos de Norteamérica y canalizan ese odio, que en realidad es una envidia enfermiza, apoyando la dictadura de los Castro, porque estos se han enfrentado a los Estados Unidos, algo que ellos hubieran querido hacer, pero no tuvieron suficientes hormonas para hacerlo. Y eso lo hacen en la idea errónea, en la aberración moral, de que con ese apoyo a los crímenes de la dictadura cubana le dan en la cabeza a los norteamericanos. Y han traicionado con esa actitud al hermano pueblo de Cuba, al hermano pueblo latinoamericano, porque cuando esperábamos el abrazo solidario de los mexicanos, de los colombianos, de los argentinos, etcétera, etcétera, vimos y sufrimos con estupor que ese abrazo solidario se lo daban a los verdugos del pueblo cubano. Cuando unos cubanos, huyendo de la tiranía y perseguidos por unidades de la Marina de Guerra de Cuba, llegaron a Islas Mujeres, las tropas cubanas, armadas hasta los dientes, desembarcaron en territorio mexicano y a punta de ametralladoras maltrataron a los infelices pescadores, los amenazaron y efectuaron un registro en todo el caserío hasta que capturaron a los prófugos. Aquella invasión de tropas cubanas en territorio mexicano no motivó ni una nota de protesta del gobierno de México, que siempre fue cómplice de la dictadura que permitió ofensas de Fidel Castro cuando dijo públicamente que los próceres mexicanos que les enseñaban a los niños en las escuelas eran el ratón Mickey y el pato Donald. Y México guardó silencio. Cuba pisoteó su soberanía y México guardó silencio. Un silencio cómplice motivado por su odio a los Estados Unidos, ese infierno capitalista al que millones de mexicanos huyen y escapan. Recuerdo cuando en Ginebra me reuní con el representante de México y me dijo tranquilamente que Cuba no tenía problema de derechos humanos. Nunca más me reuní con él, y cuando el Departamento de Estado me pedía que lo viera por razones de trabajo, siempre envié para aquellas reuniones a otros miembros de mi delegación.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El pelotero cubano Leonis Martín sale del hospital. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El jardinero cubano Leonis Martín, del equipo de los Indios de Cleveland en las Grandes Ligas de Béisbol, fue dado de alta del hospital, donde fue internado por una infección bacteriana que puso en peligro su vida. El presidente de operaciones de la novena de Cleveland, Chris Antonetti, anunció que el cubano salió del hospital este último domingo. Pensar en la mejoría que ha logrado durante la última semana ha sido algo increíble, indicó Antonetti. Es un alivio, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedía hace una semana. Leonis se enfermó después de un juego el pasado 8 de agosto contra los Mellizos de Minnesota. Cuando siguió sintiéndose mal a la mañana siguiente, el pelotero de 30 años de edad fue trasladado a la clínica Cleveland y su condición empeoró rápidamente. Los médicos determinaron que tenía una infección bacteriana que ingresó en su torrente sanguíneo y creó toxinas que dañaron sus órganos internos y comprometieron su funcionamiento. Antonetti informó a los jugadores sobre la condición de Martin cuando el equipo estaba de gira en Cincinnati. El manager de Cleveland, Terry Francona, y varios peloteros visitaron a Leonis Martin cuando ya tenía buen ánimo. El cubano será sometido a varias revisiones con los médicos esta semana para supervisar su recuperación. Y ayer domingo el equipo del Boston perdió 2-0 ante el Tampa, pero aún así se mantuvo cómodo en primer lugar en el este de la Liga Americana, con 88 victorias y 37 derrotas. Por su parte, el equipo de los Yankees le ganó al Toronto 10-2, pese al jonrón número 14 del cubano Kendrys Morales, quien además disparó un sencillo. Cleveland, primer lugar en la división central de la Liga Americana, derrotó 8-0 a los Orioles de Baltimore. Aquí Yandy Díaz, el cubano, disparó un doble, impulsó 2 y Yonder Alonso de 3-0. El Pittsburgh logró victoria ante los Cachorros de Chicago 2-1. Sin embargo, Chicago se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El Colorado 4-2 al equipo Bravos de Atlanta. Arenado de 4-1 con una impulsada. Minnesota 5-4 al equipo de Cleveland. Los Medias Blancas 7-6 a los Reales del Kansas City. Pito Abreu de 2-1. El Houston derrotó al Oakland 9-4 y aquí el cubano Yuli Gurriel disparó su octavo jonrón e impulsó 3 para el actual campeón de la Serie Mundial. Arizona, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, derrotó 4-3 al San Diego y los Dodgers de Los Ángeles 12-1 a los Marineros de Seattle, mientras que el equipo de los Marlins logró victoria dominical ante la novena de los Nacionales de Washington. Hoy lunes un total de 10 partidos donde veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Por último, la Liga Profesional de Fútbol de España. Hoy lunes Valencia jugará a las 2 de la tarde hora de Cuba contra el Atlético de Madrid. Ayer domingo el Real Madrid le ganó al Getafe 2-0 y el sábado Barcelona 3-0 ante el Alavés en su debut este año. El Barcelona, el actual campeón. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Los científicos han creado una forma de uranio en polvo extraída del agua de mar para producir combustible. Henry Llanos nos dice más.
Científicos en Estados Unidos han extraído con éxito uranio en polvo, conocido como yellow cake, torta amarilla, del agua de mar ordinaria. Han adaptado la lana acrílica estándar para absorber los pequeños rastros de uranio presentes de forma natural en el agua del océano.
Hemos podido desarrollar una tecnología de absorbencia que tiene una capacidad mucho mayor para absorber uranio del agua de mar. Después de muchos más experimentos, finalmente encontramos las condiciones óptimas. El hilo acrílico contiene un grupo químico que se puede convertir en grupos químicos específicos para la extracción de uranio del agua de mar.
El uranio es el principal combustible para los reactores de energía nuclear. Actualmente, Estados Unidos importa la gran mayoría de sus requerimientos de uranio. En pruebas basadas en laboratorio, los investigadores colocaron paquetes de lana en un canal donde circulaba agua de mar sin procesar, imitando la acción del océano. Después de aproximadamente un mes, la lana se extrae y procesa para extraer el polvo de uranio. Ahora están trabajando para probar el método en el Golfo de México, donde dicen que las aguas más cálidas podrían dar un aumento de 5 veces en la extracción de torta amarilla.
Y a las 6:57 minutos, Alejandro Escalona se ocupa del mundo artístico.
Para finales de octubre aparecerá en el mercado la esperada versión 4K en Blu-ray de la legendaria película 2001: Odisea del espacio de Stanley Kubrick.
Just a moment.
Douglas Rain es la voz de Hal y los astronautas son los actores Kurt DeLay y Gary Lockwood, acompañados por William Sylvester. El lanzamiento de esta versión 4K coincide con la conmemoración del 50º aniversario de la cinta y promete una nitidez excepcional incluso en pantallas 1080.
My God, it's full of stars.
I want to begin today by expressing my condolences to the family of a person I knew well. She worked for me on numerous occasions. She was terrific. Aretha Franklin on her passing.
Shadow. Shadow.
Buenas noches.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Rapero opositor cubano Omar Sayud está en Guyana con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Venezuela anunciará una lista de precios de productos que el gobierno considera justos. Naciones Unidas advierte que miles de nicaragüenses están buscando refugio en Costa Rica. Rusia se afianza como uno de los mayores vendedores de armas del mundo. Y 2 millones de musulmanes iniciaron la peregrinación anual a la Meca.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Comenzamos la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Como es ya habitual, comenzaremos con lo que tiene que ver con Cuba, la situación que afronta en Guyana el rapero Omar Sayud y otras noticias. Además de las que tienen que ver con el resto del mundo, estamos siguiendo con mucha atención lo que está pasando en Venezuela con el anuncio de las medidas económicas dictadas por el gobernante Nicolás Maduro. Aquí en Radio Martí Noticias a las 6 seguimos. Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. La producción es de Maite Rodríguez. Teudy Giró ante la consola de audio y ante el micrófono. Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. En Guyana está trabajando de carpintero el rapero cubano y activista del grupo opositor Umpaku, Omar Sayud. Espera poder viajar a Estados Unidos. Realmente, para algunos, Sayud no tiene muchas esperanzas, pero bueno, se mantiene en ese afán. Nuestro enviado especial a Guyana, Ricardo Quintana, habló con Sayud sobre su oposición al régimen y su futuro.
Nos trasladamos hacia un suburbio de Georgetown, en una barriada muy pobre. Y aquí vive un cubano, rapero contestatario y miembro de la Unión Patriótica de Cuba.
¿Y cuántos han fusilado por opinar su forma de pensar?
Su música molesta porque dice verdades.
Desde 2013 yo soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. Yo prácticamente dejé de hacer música romántica y entregué todo lo que hacía por ser defensor de derechos humanos.
Esto no es contigo, esto es con aquel.
Detenciones, golpizas, prohibiciones de salida al exterior. En fin, que a este negro con trenzas, familiares y hermanos de lucha, lo tachan de duro. En 2015, un agente de la policía política se vengó de él, cortándole sus trenzas, simplemente por ser uno de los artistas que da voz a la Unión Patriótica de Cuba.
Pero todo fue una estafa, todo es miseria, mucha tragedia.
Cuba nunca ha sido libre.
En el 2015, el día de la Caridad del Cobre, el 8 de septiembre, mientras me dirigía a mi casa, Daniel Suárez Pagán, el oficial que acaba de...
O sea, ese es el mismo oficial que acaba de provocar el incidente o el accidente con José Daniel Ferrer en Palmarito.
Sí, este señor nos secuestró junto a... No, éramos unos cuantos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, nos secuestró y nos llevaron para Pinares de Mayarín y nos soltaron en una loma y a todos los golpearon y a mí me cortaron el pelo.
¿Qué tú pides para pagar?
Ahí está Dios. Yo no pienso hacerle nada, pero otra gente sí le hará.
Este es su entorno, no el que escogió, sino el que le toca como habitante sin papeles en tierra ajena. Por aquí trabaja como carpintero.
Lo importante de esto es que tengo fuerza, voluntad, juventud todavía para seguir avanzando y voy a seguir defendiendo los derechos humanos.
Las promesas del gobierno sobre un futuro luminoso.
En Georgetown, Guyana, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y regresamos a Cuba. La seguridad del Estado podría estar buscando una nueva condena para el preso político Iván Amaro. Esto fue lo que dijo Adisneidis Ortiz, esposa del prisionero, a nuestra colega Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado quiere alargar la prisión del preso político Iván Amaro Hidalgo y para ello lo hostiga a través de las autoridades penitenciarias, denunció la esposa del opositor Adisneidis Ortiz desde Jovellanos.
El jefe del campamento, Junior Martínez Ramón, le dijo a los jefes de brigada que le buscaran problemas para más años de condena. Se lo han dicho a Iván.
Según Ortiz, a su esposo, quien se encuentra en la cárcel de Aguica, en Matanzas, las autoridades del penal le suspendieron un pase que le correspondía el pasado viernes, además de hacerlo objeto de provocaciones por parte de otros reclusos que a cambio de beneficios se prestan para molestar al preso político.
Hay un preso que quiere hacerle con esto.
Iván Amaro Hidalgo fue condenado a 3 años de prisión por atentado luego de que el 13 de agosto de 2016 vistiera un pullover que decía democracia. Gracias, sí, dictadura no, y abajo quien tú sabes. Al menos 5 presos políticos son matanceros. 2, Iván Amaro Hidalgo y Lázaro Díaz Sánchez pertenecen al Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Otros 2, Daniel Santovenia y Humberto del Real Suárez, cumplen 30 años de condena por actividades contra la seguridad del Estado. Y Adel Kader Jalí Santos Suárez cumple 5 años por propaganda enemiga. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El diario 14 y medio informa que los comunicadores cubanos Ileana Álvarez y Francis Sánchez se exiliaron desde hace 2 semanas en España. Ambos son conocidos por su prolífica labor como poetas, escritores y ensayistas.
Ileana y Francis decidieron salir del país junto a su hijo menor debido a las presiones y amenazas a las que estaban sometidos por parte de las autoridades comunistas cubanas.
Álvarez fundó en 2016 la revista Alas Tensas, un medio independiente que desde el feminismo explora temas como la violencia de género.
En tanto, Sánchez es autor de más de 20 libros publicados en Cuba, México, España y Estados Unidos.
Desde Ciego de Ávila fundó la revista Árbol Invertido en el año 2005, que concibió como un espacio para reflejar las necesidades y las voces de las comunidades creativas fuera de La Habana. Son las 7:07. Vecinos de la ciudad brasileña de Pacaraima atacaron campamentos de inmigrantes venezolanos y el gobierno de Brasil evalúa la situación en la frontera. Los detalles en esta crónica de la agencia France Press.
Habitantes de la ciudad brasileña de Pacaraima atacaron el sábado campamentos de inmigrantes venezolanos. Por los hechos, el presidente de Brasil, Michel Temer, convocó el domingo una reunión de emergencia para evaluar la situación en la frontera con Venezuela, donde han aumentado las tensiones regionales por la inmigración. Aparentemente, el incidente entre venezolanos y brasileños comenzó cuando un conocido comerciante fue asaltado y herido presuntamente por uno de los inmigrantes de Venezuela. Luego, decenas de residentes del poblado atacaron los 2 principales campamentos improvisados de los venezolanos y quemaron sus pertenencias. Los migrantes han intensificado su presencia en Pacaraima, la pequeña ciudad brasileña vecina de Santa Elena de Guairén, en Venezuela, a causa de la crisis que se vive en el país gobernado por Nicolás Maduro. La Cancillería venezolana pidió a Brasil que proteja a sus ciudadanos y sus pertenencias. Tras el incidente, un portavoz de la Fuerza de Tarea brasileña confirmó que cerca de 1.200 migrantes venezolanos regresaron a su país entre el sábado y el domingo. El Ministerio de Seguridad Pública de Brasil anunció la víspera que el lunes reforzará con 60 hombres las tropas ya presentes en Pacaraima. El gobierno del estado de Roraima pidió que se cierre temporalmente la frontera porque las autoridades están desbordadas, especialmente en la capital, Boa Vista, y pidió a Brasilia refuerzos para enfrentar el aumento de la criminalidad.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que este martes dará a conocer una lista de lo que él calificó como precios justos de los productos.
Además, advirtió a los comerciantes contra un aumento de precios tras el alza salarial del viernes pasado, que entrará en vigor el 1 de septiembre.
Maduro aumentó el salario mínimo 35 veces el valor actual y dijo que el gobierno asumirá por los próximos 90 días el diferencial de la nómina salarial de la pequeña y mediana industria para que los comercios no tengan la excusa de aumentar los precios.
Y Naciones Unidas advirtió que miles de nicaragüenses están buscando refugio en Costa Rica debido a la violencia desatada por el gobierno de Daniel Ortega.
La Agencia de la ONU para los Refugiados precisó que los enfrentamientos en Nicaragua han dejado por lo menos 317 muertos y más de 2.000 lesionados.
También señaló que desde el mes de abril miles de nicaragüenses han pedido refugio en otros países porque desean vivir con seguridad.
Una misión de Panamá viajó este fin de semana a China para iniciar la segunda ronda de conversaciones sobre un tratado de libre comercio.
La cita se celebrará en Pekín del 20 al 24 de agosto con la meta de acordar terminología, conceptos y definiciones que aplicarán en el acuerdo comercial.
En el pasado mes de junio, Panamá y China lanzaron oficialmente las negociaciones. China es el tercer destino de las exportaciones panameñas, con más de 42 millones de dólares en el año 2017. Son las 7:11 minutos. Están ustedes en sintonía con Radio Martín Noticias a las 6. Continuamos la información. Y ahora nos referimos a Rusia, que ha vendido al exterior más de 7 mil millones de dólares en armamento en lo que va de año y ha firmado nuevos contratos por otros 9 mil millones en el mismo periodo.
El anuncio fue hecho hoy por Alexander Mijeyev, jefe de Rosoboronexport, la agencia estatal rusa de exportación de armamento, en el contexto de la inauguración del foro militar Armilla 2018.
La cartera de pedidos exteriores de la industria militar rusa asciende en la actualidad a más de 45 mil millones de dólares, cifra que incluye los contratos suscritos este año.
2 millones de musulmanes comenzaron ayer la peregrinación anual a la ciudad santa de la Meca, según estimados. La Autoridad Saudí para las Estadísticas anunciará hoy la cifra definitiva de personas que participan este año en la peregrinación que los musulmanes intentan hacer al menos una vez en sus vidas.
Más de 192 mil personas de 19 instituciones gubernamentales trabajan para ofrecer 136 servicios diferentes a los peregrinos.
Además, el Ministerio Saudí del Interior ha desplegado a 100 mil agentes y ha asegurado que está preparado para aumentar ese número si la situación lo requiere.
Y tal como les hemos venido informando, una caseta de seguridad en la Embajada de Estados Unidos en la capital de Turquía fue atacada en el día de hoy con varios disparos hechos desde un auto en movimiento, pero no se han reportado víctimas.
Y el portavoz de la embajada, David Gaynor, dio las gracias a la policía por su rápida respuesta y afirmó que no hubo víctimas.
El incidente tuvo lugar en un momento de grandes tensiones diplomáticas entre Ankara y Washington por la detención de un pastor protestante estadounidense en Turquía hace 2 años.
Entre tanto, Irán tiene previsto dar a conocer esta semana un nuevo avión de combate. Las autoridades militares del régimen anunciaron que el público podrá ver el avión realizar ejercicios en el aire y también dijeron que desarrollar la capacidad de los misiles iraníes es una prioridad del gobierno. Bien amigos, son las 7:13 minutos, estamos ahora en el tema del día. La situación que se ha originado en cuanto a los 300 curas, la mayoría de ellos acusados de pedofilia aquí en Estados Unidos, sigue originando comentarios. Precisamente tenemos aquí en nuestro estudio a Rolando Cartaya de martinoticias.com, que nos trae este tema. Buenos días, Rolando.
Muy buen día, Rafael. Bueno, lo último que hay sobre eso es que el Papa Francisco publicó una carta al pueblo de Dios donde dice que nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y reparar a las víctimas. Y pide, o sea, dice que hay que tratar de resolver este problema, pero esto parece una epidemia, Rafael.
Sí, algunos consideran que es un golpe de gracia a la Iglesia Católica. No
es
sé.
Muy fuerte, es muy fuerte. Son más de 1,000 víctimas las que detalla este informe de un jurado investigador en Pensilvania. Y los victimarios son, como tú decías, 300 sacerdotes, pero lo peor es que esto ha estado siendo reportado al Vaticano desde tiempos inmemoriales, se podría decir, ¿no? Hay un caso que saca hoy el diario El País de un sacerdote que había tenido relación con un organista, había tenido una hija con una muchacha de 17 años, había abusado de otra de 11 años. Y esto fue reportado en el año 1963 al Vaticano, y sin embargo, el que era obispo en ese momento le pidió al Vaticano que por favor que le diera un chance, vamos a decir, a este sacerdote.
Sí, porque en buena parte las medidas que se han tomado son de trasladar a los sacerdotes a otras diócesis.
A otras diócesis, exacto, no sacarlo de donde están las víctimas, pero siguen ahí, siguen, incluso algunos se han retirado y siguen cobrando una pensión. Y esto, Rafael, tiene, me parece, un origen en lo que se llama el voto de castidad y el celibato en la Iglesia Católica. En la primera epístola de los Corintios de San Pablo, él dice, el que pueda ser como yo, porque él era célibe, que lo sea, dice, creo que le conviene al hombre no tocar mujer, pero el que no tenga el don de continencia, que se case, porque es mejor casarse que quemarse, dice San Pablo, ¿no? Entonces, esto sin embargo, a través de la historia, ya en el año 300 y pico después de Cristo, ya la Iglesia Católica tomó la decisión de que todos los ministros de la Iglesia tenían que ser célibes. Y esto, o sea, esto no justifica, por supuesto, lo que es la pederastia, ¿no? En el caso de los abusos a los niños, pero yo soy evangélico. En mi iglesia, la persona que predica es un hombre que está casado, que tiene, o sea, siente y padece como yo, transformado, eso sí, por Dios, pero no tiene el problema de la tentación constante de no poder satisfacer su instinto natural de hombre, ¿no? Entonces, esto es una tentación fuerte. La tentación en sí no se considera un pecado, pero es la tentación constante de una persona que está reprimiendo su instinto natural, pues de una manera o de otra puede llevar a estos abusos. Claro.
Lo que pasa es que en este caso, como tú bien decías, se agrava por el hecho de que la mayoría de los curas que han incurrido en este problema son pederastas.
Son pederastas, ¿no? Sí. El problema es el abuso a la infancia, el abuso contra los inocentes. Estaba viendo un testimonio de uno de los niños abusados, y ese muchacho nunca pudo volver a ser la misma persona, tuvo problemas, muchacho traumatizado. Entonces, y eso es un caso, y estamos hablando de 1,000 víctimas solamente en Pensilvania. Teníamos el caso del 2001 en Boston, que también hay una película, Spotlight, que fue la mejor película en el año 2015, sí, que el Boston Globe investigó este asunto, y también salieron a relucir encubrimientos, sobre todo del cardenal Bernard Law, que encubrió, sabiendo que esto existía, lo continuó encubriendo. Y eso es ese es el mayor problema. En Chile este año también hubo un problema.
Exacto, sí. Sí, se agrava la situación de la Iglesia Católica, no solo con respecto a Estados Unidos. Has mencionado el caso de Chile recientemente, a donde el Papa tuvo que enviar a algunos emisarios. Bien, amigos, terminamos el tema del día. Gracias a Rolando Cartaya por su intervención.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 7:19. Tenemos ahora a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro, ¿qué nos traes ahora?
Bueno, Martínez, ahora te traigo que la onda tropical que en el curso del fin de semana se movió sobre el sur del arco de las Antillas Menores y que, valga la salvedad, nunca se pronosticó desarrollo alguno de este sistema, penetró las aguas del Caribe Oriental y ahora se halla al sur de la República Dominicana con muy poca o con muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba, con magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en la tarde, más frecuentes desde Mayabeque hasta Santi Espíritus. Será una tarde cálida con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Bien, de la mar tranquila que nos decía Lázaro Domínguez, vamos ahora a la latitud y la longitud. Son las coordenadas que nos establece hoy lunes Exilda Arjona. Exilda, buenos días.
Buenos días, con esa presentación tan exquisita. Oh, sí. Feliz lunes para ustedes.
Muy buenos días, Exilda.
Pero yo dije, bueno, de la mar tranquila a la marejada. Bueno, no tanto. Vamos a hablar un poco de los patrimonios de la humanidad que hay en Cuba. Y muchas personas a veces ni lo saben. Yo estaba haciendo un test allá afuera y Teudy Giró aprobó alguno. No todos, pero aprobó.
De Manzanilla. Él mencionó a Santiago de Cuba.
Ay, chico, por supuesto, porque él es de ahí, imagínate, faltaba más. Bueno, vamos a comenzar por La Habana Vieja. ¿Cuántos no hemos recorrido las calles de La Habana Vieja? ¿Cuántos no hemos admirado sus monumentos barrocos y neoclásicos? Y fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO o por la UNESCO en el año 1982. De más está hablar aquí de La Habana Vieja.
Bueno,
pero bueno, tú quieres hablar.
No, simplemente quería decir que en este caso hay que hacer una salvedad.
Ajá.
Patrimonio mundial, pero de una parte de La Habana Vieja.
También vamos a hablar de eso, sí. Porque hay otra parte que, por favor, es mejor ni pasar por ahí, por sus calles.
Para llegar con 50 bulldozers,
por supuesto,
y arrasarla.
Todos los días vemos fotos en las redes sociales de cómo están las viviendas y cuántas cosas se han destruido. Por ejemplo, yo solo les importa el casco histórico de la ciudad, lo fundamental por donde pasa la vista de los turistas. Lo demás es áreas verdes, como decimos vulgarmente. No les importa lo demás, solo les importa esta parte donde está la afluencia de turistas para que vean que sí, que La Habana está muy bella, que está muy cuidada, pero el resto no. Si se enfrentan con la realidad, yo creo que estos turistas más nunca volverían a visitar La Habana.
No deja de tener importancia,
sí, claro.
El rescate de esa otra parte.
También, sí, pero debería ser mayúsculo, debería ser total y no solamente en una parte, ubicarse en una parte. Está también Trinidad, que me pidieron ustedes que hablara de Trinidad hace unos días, Joan, y está el Valle de los Ingenios. Bueno, Trinidad fue fundada en 1514 y bueno, es el auge de la industria azucarera, todo lo que lleva a la belleza de este lugar. Y bueno, fue también en 1988, pues nombrado para Patrimonio de la Humanidad, junto con el Valle de los Ingenios también. ¿Tú has ido allí?
Claro. Me conozco,
bueno,
Trinidad,
te conoces,
y me apunta a la otra.
Qué bueno, y es bella, ¿verdad?
Linda,
es bella. Bueno.
Pero aclárenme una cosa en cuanto a Trinidad.
Uh-huh.
Ahí sí no es como La Habana Vieja, ¿no?
No.
Ahí el casco histórico ese antiguo está muy bien delimitado.
Ese está perfectamente delimitado.
Sí.
Y tengo entendido que ahora están haciendo un buen trabajo. Vaya, modestia. Aparte, la oficina sí. del conservador allá está haciendo un buen trabajo.
Para mantenerlo.
En los museos, para mantenerlo.
Claro.
Y está bien bonito, la verdad.
Sí, tiene mucha afluencia de turistas también. Así
mucha
que bueno,
de
es algo.
Y los
que...
cuentapropistas también están haciendo sí, un buen trabajo.
Están ayudando.
Con sus casas
están
coloniales
ayudando.
Y, sí.
Así mismo, está el Valle de Viñales, que fue declarado en 1999. Está el paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café que están en el sudeste de Cuba, fundamentalmente lo que es la zona de Guantánamo y Santiago de Cuba, que también lo declararon en el año 2000. Está la tumba francesa, la Caridad de Oriente, que lo declararon en el año 2003. Y está el Centro Histórico Urbano de la Ciudad de Cienfuegos, que fue declarado en el 2005. Un poquito de historia, si podemos decir, para los cubanos, porque muchos yo creo que no conocen muy bien. Además, y yo cuando estaba preparando esto, yo estaba pensando cuán difícil se nos hace llegar a los cubanos a estos lugares, qué difícil es hacer turismo a los cubanos para conocer un poco del patrimonio de la humanidad que tiene la isla. Muy, muy difícil. Les es más fácil llegar a los turistas que a los propios cubanos conocer todos estos lugares, a no ser que tú vivas en este lugar y puedas, pues, no sé, un día ir de visita con tu familia, pero costearte el viaje para llegar, por ejemplo, a Trinidad, desde el oriente de Cuba, ¿cuánto nos costaría el hospedaje y todo lo demás? Sería interesante que muchos pudieran visitar todos estos lugares porque están ahí, son preciosos y son parte de la cultura de Cuba.
Así mismo, inclusive a los de La Habana, ir a La Habana Vieja.
Por supuesto.
Caminas una cuadra y tienes que gastar mucho más del salario que perciben.
No, y que muchos de esos lugares que están en La Habana Vieja hay que emplear CUC.
Tienes que llevar
para poder degustar algo, así comerse mismo. Algún bocadillo.
Con la moneda que no pagan.
Exacto.
Así
exacto.
mismo.
Bien, pues, muchísimas gracias a Exilda por estar presente aquí recordándonos los lugares históricos declarados monumentos allí en Cuba. Son las 7:26 minutos. Vamos ahora a la información deportiva. Edemio Navas hablándonos de todo, sobre todo de lo que ha pasado en las Grandes Ligas. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. 7:26 minutos de la mañana de hoy lunes, ya 20 de agosto. Como se va el tiempo, ¿verdad, Martínez Sixto? Ya prácticamente se fue poco más de la mitad del año 2018. Bueno, ayer domingo continuó la temporada regular de la MLB y en el partido nocturno el equipo de los Mex, ya básicamente eliminado de toda posibilidad de avanzar al menos a la primera ronda de la serie playoff, anoche derrotó al Philadelphia 8-2 con ron de Carlos Santana, el dominicano. Su cuadrangular número 18 impulsó las únicas dos carreras del equipo de Philadelphia, que bueno, se mantiene ahí en el primer lugar compartiendo la cima en el comodín de la Liga Nacional con el equipo de los Cardenales de San Luis, cada equipo con 68 triunfos y 56 derrotas. Por su parte, el equipo del Boston perdió 2-0 ante Tampa, pero aún así Boston sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana. Rápidamente, en los otros partidos de ayer domingo, el equipo de los Yankees logró victoria de 10-2 ante los Azulados de Toronto. Kendrick Morales sigue levantando poco a poco. Cleveland le ganó 8-0 al Baltimore. El villaclareño Yandy Díaz impulsó 2 carreras. San Francisco perdió ante el Cincinnati 11-4. El Pittsburgh logró éxito de 2-1 ante los Cachorros. Sin embargo, Chicago sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Colorado derrotó al Atlanta 4-2. Washington sucumbió ante los Marlins 12-1. El dominicano Ureña al fin logró otra victoria. Tiene 4-12 en la actual temporada. Lo perdió el cubano G. González 7-10. Minnesota derrotó al Detroit 5-4. Los Medias Blancas 7-6 al equipo de los Reales. San Luis perdió ante el Milwaukee 2-1. Texas 4-2 a los Angelinos. Y Houston vino atrás para derrotar 9-4 a los Atléticos de Oakland. Verlander se adjudicó su victoria número 18. Gurriel, el espirituano Juli, disparó su jonrón número 8 en el cuarto inning. Impulsó 3 de las 9 carreras del Houston. San Diego perdió ante Arizona 4-3. Y bueno, los Dodgers de Los Ángeles logró victoria en un festival de batazos 12-1 ante los Marineros de Seattle. El cubano Yasiel Puig impulsó 2 carreras y la derrota fue para Roenis Elías, el pitcher zurdo de Guantánamo su primera derrota en la actual temporada. Hoy lunes un total de 10 partidos donde veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Bartolo Colón estará buscando su octavo éxito. Y bueno, ayer domingo anoche concluyó en la ciudad de David en Panamá el Campeonato Mundial Sub-15, victoria para el equipo de Estados Unidos ante Panamá, 7-1. Los norteamericanos marcaron 6 carreras en la misma primera entrada. Así que Panamá, plata, bronce para Taipei de China, el cuarto lugar para Japón y el quinto para Cuba, que decepcionó con 3 victorias y 3 derrotas en este evento. Cuba había ganado las 2 versiones anteriores. Y bueno, en boxeo, Brian Jennings logró una victoria muy importante ante el ruso Alexander Dimitrenko y ahora su meta es buscar la corona mundial de los pesos completos. Un boxeador que ya perdió una ocasión con el cubano Luis Ortiz, quien está tratando de buscar una oportunidad de nuevo por un título mundial en la división máxima. En nuestro próximo espacio deportivo, sobre las 7:53 de la mañana, estaremos hablando de la Liga Profesional de Fútbol de España, que al fin comenzó. Y bueno, en la primera jornada ganaron los equipos de Real Madrid y el actual campeón, el equipo de España. Así que Martínez Sixto, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30 minutos. Comenzamos ahora la última parte de Radio Martí Noticias a las 6. En solo minutos estaremos refiriéndonos a las críticas que la Alianza Evangélica Mundial está haciendo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Les daremos los detalles, así como también cómo en Venezuela protestan y critican la decisión del gobernante Nicolás Maduro en cuanto a la reconversión monetaria. Aquí en el estudio A de Radio Martí continuamos, Ibe Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Y del lado de allá del cristal se encuentran Teudy Giró y Maite Rodríguez. Comenzamos. Familiares del preso muerto bajo custodia policial en Placetas, Villa Clara, han decidido demandar una investigación exhaustiva. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso muerto de una paliza bajo custodia policial en Cuba estaba esposado. Los familiares de la víctima han anunciado que no van a parar hasta que los responsables de este hecho paguen.
Es que su familia pidió la exhumación de cadáveres porque la policía, los militares aquí de la PNR siguen diciendo que ellos no son responsables, que nadie le dio golpe y que él se murió de un infarto. Su familia está exigiendo para que le vuelvan a repetir autopsia y le hagan todos los análisis correspondientes porque todos sabemos de que no fue así. Él llegó a la policía sin golpe.
La activista Jani Corrales confirmó las marcas de las esposas y las huellas de tonfazos en la espalda de Alejandro Pupo Echemendía, quien murió el pasado 9 de agosto en la estación de policía de la ciudad de Placetas, Villa Clara. Según activistas de la localidad y familiares de la víctima, esta llegó muerta al hospital. Según su viuda, la policía tenía su cuerpo escondido en un cuarto con candado. Cuando lograron verlo, descubrieron en el cadáver las huellas de los golpes.
Sí, a él le quitaron las esposas ya en el hospital. Bueno, se le ve todas las marcas de las esposas, todo. Y él no murió en el hospital, él murió en la celda, en el soleador de ahí de la unidad. Cuando él llegó al hospital ya él venía muerto. Por eso fue que el médico dijo que él no podía hacer informe.
Pupo Echemendía, de 46 años, estaba detenido acusado de organizar carreras ilegales de caballo. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y la Alianza Evangélica Mundial lamentó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solo consideró los informes de las iglesias protegidas en Cuba cuando sometió en mayo al gobierno cubano al examen periódico universal.
El representante de la Alianza ante la ONU, Michael Musner, dijo en un artículo que la mayoría de los evangélicos en Cuba aún enfrenta restricciones, pero los miembros del Consejo de Derechos Humanos descartaron 4 informes elaborados liderados por grupos que no cuentan con la protección del régimen cubano.
La delegación cubana ante la ONU durante el examen periódico de mayo afirmó que en la isla no hay barreras para que las asociaciones religiosas ejerzan su derecho libremente.
Esa declaración, en opinión de la Alianza Evangélica Mundial, no puede aplicarse a más del 90% de los evangélicos cubanos.
7:34 y fueron liberadas las damas de blanco que intentaron asistir a misa este domingo en la iglesia Santa Rita en La Habana, pero ha sido reportado como desaparecido el expreso político Ángel Moya, como nos cuenta Berta Soler, líder de la organización femenina.
Aquí en La Habana, fuimos detenidas 7 damas de blanco y pudieron participar en misa. 14 damas de blanco en diferentes iglesias, no en la iglesia de Santa Rita. Y bueno, todas fuimos liberadas en el día de ayer. Digo todas porque por lo general, en el caso mío, siempre me dejan 24 horas y bueno, este domingo me liberaron a la hora de verme detenido. En el caso del activista Ángel Moya Costa, lo damos como desaparecido porque hasta este mismo momento todavía no sabemos dónde está. En la provincia de Matanzas podemos decirle que más de 12 damas de blanco fueron detenidas, pero también más de 12 damas de blanco pudieron participar en misas. Cuando digo más de 12 sin decir una cifra exacta, es porque todavía no hemos cerrado el número de participación ni el número de detenida, puesto que puede aumentar la cifra, puesto de que todavía no tenemos en resumen la cantidad exacta. En la provincia de Santa Clara pudieron participar 2 damas de blanco en misa, y en la provincia de Santiago de Cuba una dama de blanco pudo participar. Lo que sí puedo decirle es que el régimen cubano se mantiene con tremenda ferocidad o violencia policial a la hora de la detención de la dama de blanco, principalmente aquí en La Habana.
Son las 7:36. En Nicaragua, miles se han manifestado este fin de semana para demandar la salida de Daniel Ortega. La marcha se llamó Nada está normal. Tenemos detalles en este reportaje de la agencia France Press.
Miles de nicaragüenses se manifestaron el sábado en la capital para demandar la salida del presidente Daniel Ortega y el cese de la represión y encarcelamiento de opositores. Desde hace 4 meses, las protestas dejan 300 muertos.
Pues que sea más sensible con nuestro pueblo y que sigan nuestras peticiones, que se vayan. O queremos por lo menos las elecciones libres.
La manifestación fue convocada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Las protestas estallaron el 18 de abril contra una fallida reforma al Seguro Social. Tras la represión a los manifestantes, comenzaron movilizaciones opositoras al gobierno. En julio, las fuerzas de seguridad recuperaron a la fuerza el control de las ciudades y carreteras tomadas por manifestantes y comenzó la persecución contra opositores. Miles de personas emigran a otros países por temor a ser arrestados y procesados, acusados de terrorismo por participar en las protestas. El sábado también hubo una marcha de miles de seguidores del partido de gobierno sandinista, en la que entregaron una carta dirigida al presidente pidiendo castigo a los manifestantes antigubernamentales.
Pidiendo justicia y reparación para los familiares que fueron afectados por los terroristas, golpistas, los que intentaron destruir nuestro país, pero que definitivamente el pueblo de Nicaragua, nosotros, nos estamos encargando de aplastarlo.
El gobierno reconoce 198 muertos en las protestas. El presidente Daniel Ortega acusa a los opositores de formar parte de un plan golpista financiado por Estados Unidos y asegura que el país ha vuelto a la normalidad.
Y de Nicaragua pasamos a Venezuela. Allí varias organizaciones y partidos opositores han llamado a un paro nacional contra las medidas económicas del régimen de Nicolás Maduro. Precisamente en el sur de la Florida, el periodista investigativo venezolano Ricardo Huanipa explica las razones que apoyan esta decisión.
Realmente este paro que se va a realizar el próximo martes, promovido por la oposición venezolana, es una manera de oficializar ya el paro que está viviendo Venezuela desde hace 4 años. Un paro nacional desde hace 4 años que ha sido convocado por el propio Estado, porque en Venezuela la industria petrolera está paralizada, el sector de la salud está paralizado, el sector educativo, los maestros se han ido del país, está técnicamente paralizado. En tal sentido, pues el país ha venido funcionando en los últimos 4 años prácticamente con un paro nacional. Y bueno, aquí lo que vamos a ver es que por fin está reaccionando la oposición, demostrando pues la crisis, el caos que hay en Venezuela.
Y al menos 4 muertos y el mismo número de heridos dejó este domingo un motín en la prisión guatemalteca conocida como Granja de Rehabilitación Cantel, en el departamento de Quetzaltenango, donde hay más de 2.000 detenidos.
Las fuerzas de seguridad que ingresaron en la prisión tienen controlada la situación e incautaron un arma de fuego. Las autoridades dijeron que el motín fue protagonizado por un grupo denominado Cholos. Hasta ahora, los reos muertos no han sido identificados. Son las 7:39. El autor del reciente ataque terrorista en Londres, Salih Keter, ha sido formalmente acusado de intento de asesinato y deberá comparecer hoy ante un tribunal.
Este hombre de nacionalidad británica y de origen sudanés trató de usar un vehículo para romper una barrera frente al Parlamento británico y atropellar gente.
Debido a la metodología utilizada, la importancia política del lugar del ataque y el aparente objetivo de matar a policías y civiles, las autoridades en Londres consideran que ha sido un acto de terrorismo.
En Irlanda, el arzobispo de Dublín desea que el Papa Francisco hable francamente sobre la nube negra del abuso sexual sacerdotal durante su próxima visita a ese país.
El arzobispo Diarmuid Martín, quien lleva años tratando de recuperar la credibilidad de la Iglesia Católica después de décadas de abuso y encubrimiento irlandés, dedicó su homilía dominical al viaje del Papa del 25 y 26 de agosto.
Dijo que la visita se da en un momento de gran ansiedad sobre el futuro de la Iglesia en Irlanda y más allá. Martín señaló que no es suficiente ofrecer disculpas. Las estructuras que permiten el abuso deben ser analizadas y destruidas para siempre.
Y en la India, el número de muertos por las fuertes lluvias e inundaciones que azotan desde el 29 de mayo el estado de Kerala, al sur del país, se ha elevado a 370, 230 de ellos registrados en los últimos 12 días, según informó una fuente oficial.
El Departamento de Información del Gobierno de Kerala también situó en 724.649 las personas que se encuentran refugiadas en los más de 5.000 campamentos de emergencia habilitados por las autoridades en la región. Miles de efectivos de la Armada, las Fuerzas Aéreas, el Ejército y la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres participan en las labores de rescate y evacuación.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Son ahora las 7:44 minutos. Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro, Es bueno eso de que la mar va a estar tranquila, ¿eh?
Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno para navegar, para los barcos, sí, señor. Bueno, Martínez, los meteorólogos siempre están queriendo que aparezca un huracán por aquí o por allá. Y durante el fin de semana y con condiciones del tiempo muy tranquilas en el Atlántico y el Caribe, apareció una inmensa área de chubascos y tormentas eléctricas en las costas de África, específicamente en la región del Senegal. Pero aquel impresionante sistema, al penetrar las aguas del Atlántico, se insertó en la zona intertropical de convergencia y sin mayores consecuencias. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos poca nubosidad esta mañana, pero en la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Mayabeque hasta Santi Espíritus. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles esta mañana, pero en la tarde, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, pero como diría Martínez, en el resto de los litorales, mar tranquila. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Las alergias y el cambio de estación. Este es el tema que ha escogido Lucy García para el siguiente segmento.
Gracias. Las alergias estacionales se refieren a la situación de la alergia causada por el cambio de estación. Tiene muchos síntomas como la nariz congestionada, la fiebre, el resfriado o la tos. Y sucede cuando cambia la temporada y muchas de esas infecciones comienzan a florecer en esta situación. Existen muchos remedios caseros que pueden ayudarte a minimizar los efectos de estas alergias estacionales. Algunas alergias son graves y requieren la atención de un médico u otro profesional de la salud. Sin embargo, para casos más leves, los remedios caseros pueden proporcionarte todo el alivio que necesitas con relativamente pocos gastos y molestias. E incluso las personas con alergias graves que necesitan medicamentos pueden aliviarse también. Uno de ellos es la miel, un remedio casero muy sorprendente para la reducción de las alergias estacionales. Con solo una cucharadita de miel a diario te mejorarás notablemente. El vapor y las duchas. Cualquiera conoce la impresionante capacidad de una ducha de agua caliente para calmar los senos nasales y despejar los conductos, aunque solo sea temporalmente. Las duchas ofrecen un beneficio adicional para los alérgicos. El jengibre es un remedio casero muy bueno para las alergias estacionales y está completamente lleno de antioxidantes esenciales. Otro de los grandes remedios es el vinagre de manzana. Tiene propiedades antibióticas y antihistamínicas. Es muy efectivo en el tratamiento de reacciones alérgicas. Y también disminuye y hasta elimina síntomas como estornudos, congestión nasal, picazón, dolor de cabeza y tos. El ajo también es muy conocido por los sorprendentes antioxidantes y por lo tanto se vuelve muy efectivo para reducir los efectos de las alergias. Es un antibiótico natural, sus propiedades antivirales e inmunoestimulantes pueden literalmente mantener alejado al médico de ti durante la temporada alérgica. Personas alérgicas a lo largo de los siglos han recurrido al té caliente para aliviar esas obstrucciones en la nariz y las membranas mucosas irritadas. Y uno de los mejores es el té de menta, que se extiende mucho más allá de su delicioso olor. Y ya por último, no podemos dejar atrás las comidas picantes. Los alimentos picantes, el chile, el wasabi, la mostaza, el ajo fresco y hasta el rábano son descongestionantes. Aprovechese de estos remedios naturales y alivie su estado alérgico. Gracias.
Y ahora a las 7:48, el asesinato de Trotsky. Este es el tema que presenta en Efemérides Alberto Müller.
Un día como hoy, agosto 20, pero de 1940, Ramón Mercader clavó un piolet sobre la cabeza de Trotsky, uno de los líderes de la Revolución Rusa, exiliado en México, para asesinarlo brutalmente. Mercader había logrado infiltrarse en el círculo íntimo de Trotsky en su exilio en México a través de una de sus secretarias, Silvia Ayelov, con la que incluso mantuvo un noviazgo premeditado y planeado para cumplir con la orden del dictador José Stalin. La tarde del asesinato, Trotsky se encontraba trabajando en su despacho cuando Mercader apareció con un sombrero, portando un abrigo y con el pretexto de enseñarle un artículo político. Se acercó a Trotsky por la espalda y salvajemente le clavó en la cabeza la piqueta que extrajo de un bolsillo del abrigo. El grito de Trotsky se oyó como un estruendo en toda la casa para finalmente fallecer al día siguiente. Stalin sumaba así otro asesinato a su larga lista de 12 millones de personas asesinadas durante su régimen de terror. Hasta aquí Efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Bien amigos, son las 7:49. Vuelve Exilda Arjona al noticiero de la mañana. Y buenos días de nuevo, Exilda.
Aquí estamos. Vamos a hablar un poco ahora de la carrera por el voto femenino en Brasil. Elecciones en Brasil en octubre del 2018 y las mujeres en Brasil representan el 52,5 del electorado. Pero ¿qué está pasando? Hay una encuesta que hicieron hace unos días y hay un 41% de estas mujeres que no tiene un aspirante para las elecciones, no saben por quién van a votar. Pero es que yo digo, como se pinta el panorama electoral en Brasil, se está postulando un expresidente que está preso y el resto, bueno, pues tiene sus características. Las mujeres en Brasil, hay un casi un 40% que dijeron que van a dejar la papeleta en blanco. Hay un 8% que aún no se deciden a quién van a apoyar porque es que no se ven representadas en esta candidatura. Hay 13 aspirantes a presidente y de ellos solo 5 han presentado una mujer como vicepresidenta. Entonces, si tú estás viendo este panorama, pues las mujeres dicen, ¿por quién vamos a votar? Por Lula, que está preso, por alguien que no nos va a representar, que no nos va a ayudar.
Lo triste del caso es que hay otro por ciento que sí vota por Lula, aunque esté preso.
Mira, de eso hemos hablado ya varias veces, de cómo se ha postulado este señor y cómo el partido de Lula pues no ha buscado un nuevo candidato y sigue apostando por él. Pues las mujeres están viendo esto como un desafío, no quieren votar por ellas. En Brasil solamente hay un 10% que está en la Cámara de Diputados, hay una sola concejal por 7 hombres y mira, la única mujer que ha presidido Brasil, que fue Dilma Rousseff, pues fue despojada del cargo en un proceso político en agosto del 2016. Por lo tanto, el panorama político en cuanto a voto femenino se ve muy gris con pespuntes negros en Brasil. Yo pienso que en muchos lugares de Latinoamérica las mujeres no se deciden a votar por un candidato fuerte porque quieren verse representadas también, quieren una presidenta, quieren una vicepresidenta que las impulse. La tasa de feminicidio en Brasil es muy, muy alta. Los informes reflejan cómo fundamentalmente en las favelas estas mujeres son violadas y asesinadas constantemente. No hay leyes como tal que ayuden a las mujeres y a que impidan a los hombres a realizar estos actos contra ellas. Y entonces ellas quieren todo esto. Están pidiendo pues que los candidatos se pronuncien a favor de los derechos de las mujeres, que los candidatos tengan más propuestas como vicepresidentas. Solamente hay dos mujeres que se están postulando para presidentas, y una de ellas es una evangelista que se llama Marina Silva, y está una señora que se llama Vera Lucía, pero que está más vinculada a la causa de la población negra en Brasil, pero que está muy por debajo del porciento que pueda aspirar. ¿Quiénes están pues en la cabeza de las encuestas? Está Bolsonaro. Y ellos la ven, las mujeres ven a este señor como un machista irredento. Es que él ha hecho algunas declaraciones bastante fuertes en cuanto a las mujeres, en cuanto al tema de las mujeres en Brasil. Entonces, ellas no se han sentido decididas todavía a votar por él. Tampoco quieren votar por Lula. Entonces, nada, el panorama en cuanto al voto femenino en Brasil sigue muy mal. Las encuestas dicen que, como les dije, casi un 40% de las mujeres va a dejar la papeleta en blanco.
Bien, muchísimas gracias, Exilda.
A ustedes.
Regresa Edemio Navas a Radio Martín Noticias a las 6. Deportes. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Juguita La Bella. Ya exactamente 7:53 de la mañana de hoy, lunes. Ya llegando al final del noticiero, ¿no así, Martínez Sixto? Bueno, el último viernes comenzó oficialmente la Liga Profesional de Fútbol de España. Dos partidos en esta primera jornada, victoria del Levante 3-0 ante el Real Betis. El sábado, tres encuentros y debutó con victoria el actual campeón de España, el equipo de Barcelona, que superó al Alavés 3-0. Y ayer domingo el Real Madrid le ganó 2-0 al Getafe. En tanto, hoy lunes el Valencia estará jugando contra el Atlético de Madrid a las 2:00 p.m, hora de Cuba. Los líderes con 3 puntos, o sea, una victoria sin derrota: Sevilla, el Levante, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y el equipo Huesca. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el pelotero de Villa Clara, la zona de Martínez Sixto, Yandy Díaz, como designado y cuarto bate del equipo de Cleveland, disparó su doble número 2, ha jugado muy poco realmente este muchacho, impulsó 2, batea para 419, y su equipo de Cleveland logró victoria de 8-0 ante los Orioles de Baltimore. Y con este éxito, el equipo de Cleveland se mantiene cómodo en primer lugar en la división central de la Liga Americana, con récord de 71 victorias y 52 derrotas. El Baltimore tiene 37-87, todo parece indicar que lamentablemente los Orioles van a perder 100 o más partidos. Por su parte, el equipo de los Yankees le ganó ayer domingo 10-2 a la novena de los Azulejos de Toronto, pese al jonrón número 14 del cubano Kendrys Morales, que además conectó un sencillo. El villaclareño Alexis Díaz de 3-0 bajó a 253 y los Mets anoche derrotó 8-2 al equipo de Filadelfia. El equipo de Tampa logró victoria dominical 2-0 ante los Medias Rojas, que sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Julito Martínez, el cubano, de 3-0, sigue de líder en impulsadas con 106 y en jonrones con 38 en todas las grandes ligas. La novena de los Cachorros perdió 2-1 ante los Piratas, pero aún así el equipo del cubano Almora Jr. sigue en primer lugar en el centro de la Liga Nacional. Por el Tampa, el cubano, o sea, por el Pittsburgh, el cubano Denny Echavarría se fue de 3-0, bajó a 261. Colorado le ganó 4-2 al Atlanta. El Atlanta sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Arenado 4-1 con impulsada y Minnesota 5-4 al equipo de Detroit. Candelita Iglesias de 3-1 y Castellanos de 4-1 con una anotada. El cubano Pito Abreu, ayer domingo de 2-1, una anotada en el triunfo de los Medias Blancas 7-6 ante el Kansas City. Y el cubano Yuli Gurriel conectó su jonrón número 8, impulsó 3 en el triunfo del Houston 9-4 ante el Oakland. Y bueno, Houston con esta victoria se quedó solo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Y en boxeo, el cubano Robinson Ramírez aún no ha debutado, pero otro norteamericano, Shakur Stevenson, quien perdió contra el cubano en las Olimpiadas, logró victoria el último sábado. Así que, Martínezito, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ahora a las 7:57 repasamos en titulares en las noticias más importantes.
La seguridad del Estado podría estar buscando una nueva condena para el preso político Iván Amaro.
Rapero opositor cubano Omar Sayud está en Guyana con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
Médicos cubanos exigen que Cuba anule los castigos a los que abandonan misiones en el extranjero.
Vecinos de ciudad fronteriza brasileña agreden a venezolanos que huyen de su país.
Venezuela anunciará una lista de precios de productos que el gobierno considera justos.
Miles de nicaragüenses vuelven a demandar la salida del gobernante Daniel Ortega.
Atacan a tiros la embajada de Estados Unidos en la capital de Turquía.
Y Rusia se afianza como uno de los mayores vendedores de armas del mundo.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí, amigos, esta emisión informativa de la mañana. Hemos estado en el control de audio Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.